contigo. El preso político Silverio Portal Contreras deja conocer su delicado estado de salud mediante llamada telefónica hecha a su esposa. Poblado de Matanzas continúa en vigilancia policial tras protestas de ciudadanos aquejados por problemas y necesidades apremiantes. El MISAP registra 43 nuevos casos de coronavirus en Cuba, alcanzando un total de 7.392 contagios. La tormenta tropical ETA podría continuar castigando a Pinar del Río, según reportes meteorológicos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se muestra optimista ante las demandas judiciales por alegado fraude electoral el pasado 3 de noviembre. Joe Biden continúa en sus tareas de preempalme. Y asume el nuevo presidente interino en Perú tras la destitución de Martín Vizcarra por alegada corrupción cuando era gobernador provincial.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta edición de las 10 de la noche de sus noticias de Radio Martí. Hoy es martes 10 de noviembre. Gracias a ustedes por estar ahí. Desde el estudio, el ingeniero Richie Pérez está en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Berta Arrabal. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 26 grados en La Habana, tiempo nuboso, ha dejado de llover en esta zona. Viento soplando a 30 kilómetros por hora. A través de una llamada telefónica a su esposa, el preso político Silverio Portal Contreras denunció el delicado estado de salud en el cual se encuentra. Tomás Cardoso amplía.
El preso político Silverio Portal Contreras pasó 8 días internado en la sala de penados del Hospital Nacional en La Habana debido al delicado estado de salud en el que se encuentra, sin que su esposa fuese notificada. Así lo informó el reo en llamada telefónica a Lucinda ayer lunes a las 7 de la noche, luego de haber sido devuelto a la prisión 1580. Lucinda González considera que hay mucho secretismo con el estado de salud de su esposo y recuerda que cuando este estuvo internado en el hospital de la prisión combinada del Este, allí se le diagnosticó una deficiencia en el corazón. Sin embargo, en la cárcel 1580 las autoridades han hecho caso omiso de este dictamen médico.
Resulta ser que el 29 de junio no me quieren recoger el medicamento porque Silverio no tiene ningún problema en el corazón. Y mira ahora, están haciendo todas estas pruebas y a Silverio le sale un crecimiento en el corazón.
La compañera de Portal Contreras responsabiliza a las autoridades cubanas por la integridad física de su esposo.
Yo acuso al régimen castrocomunista, a la seguridad del Estado y al jefe de la prisión 1580 por lo que le suceda a Silverio desde ahora en adelante.
Silverio Portal Contreras, de 58 años de edad, fue condenado a 4 años de cárcel por los delitos de desacato y desorden público en junio de 2018. En prisión perdió la visión de un ojo, víctima de una golpiza a manos de las autoridades del penal. Por mucho tiempo se le ha negado la visita reglamentaria y las llamadas telefónicas. Fue declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional en agosto de 2019. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Un poblado de Matanzas permanece bajo vigilancia policial tras protestar y llamar mentirosos a funcionarios locales por no dar solución a los problemas que enfrentan, entre ellos los cortes reiterados del servicio de electricidad. Ivette Pacheco ofrece el siguiente informe.
Efectivos policiales de la seguridad del Estado y funcionarios del gobierno local permanecen desde el viernes en el poblado de Carlos Rojas, en Matanzas, tras la protesta que muchos de sus residentes llevaron a cabo ese día en el parque de la localidad por la falta del servicio eléctrico durante varias horas. Así lo dijo a Radio Martí la activista Ania Zamora, una de las líderes de la manifestación pacífica.
Ellos no se retiraron, ellos están ahí, miembros del partido, del gobierno, de la seguridad del Estado y de la policía. Desde ese momento hay un fuerte operativo y estamos con ese pueblo por si ellos toman alguna medida, que ese pueblo en definitiva lo que ha abierto los ojos.
Según Zamora, las autoridades no tuvieron respuestas para las demandas hechas por los residentes de Carlos Rojas. Sin embargo, el servicio eléctrico ya estaba restablecido al terminar la protesta.
Estando allí en la manifestación, que nos había dicho que se demoraban tantas horas, estando allí pasó el carro y en menos de 10 minutos restablecieron el sistema. Muchas personas mayores, jóvenes, más caninos, habían personas que yo sé que son militantes, habían personas que trabajan y esas personas también reclamaban sus derechos. El pueblo empezó a gritarles mentirosos y ellos no pudieron abrir la boca.
Radio Martí pudo contactar en Carlos Rojas con algunos residentes que prefirieron no identificarse.
Porque como no había corriente, se tiraron para la calle. Y esto está un poco malo.
Se apagó la luz y entonces empezaron a gritar y esas cosas.
Las muchachitas, damas de blanco, esas salieron porque no teníamos corriente. Protestaron, no, exigieron que pusieran la corriente.
Ania Zamora, dama de blanco y activista del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, explicaba a Radio Martí.
Es un pueblo que presenta muchas dificultades con la electricidad, con los caminos, con la alimentación. Mala atención por el gobierno. Carlos Rojas ya es un pueblo que ha perdido el miedo.
Para Radio y Televisión Martí, Ivet Pacheco.
Y hablemos del coronavirus porque el MinSA reportó este martes 43 casos nuevos de la enfermedad, para un total acumulado de 7,392 desde el inicio de la pandemia. El reporte mantiene a 130 ya el número de fallecidos al no haberse producido nuevas muertes por el COVID. Se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 2,937 pacientes. De ellos, 511 son casos activos. Hay un paciente en estado crítico y dos graves. Las autoridades informaron que los contactos de casos confirmados y sospechosos de COVID están siendo aislados en sus domicilios a responsabilidad de médicos y familiares. Y en medio de una situación desesperada por la escasez de alimentos y otros productos de primera necesidad, el régimen ha decomisado una pequeña parcela de tierra que cultivaba un periodista independiente para alimentar a su familia en el barrio marginal Los Pocitos de Marianao, en La Habana. Yolanda Huerga amplía.
El periodista independiente Enrique Díaz, que alimentaba a su familia sembrando un pedazo de tierra en el barrio Los Pocitos de Marianao, fue despojado de su parcela y multado con $1,000.
Esa parcela hace 15 años que yo la estoy trabajando. Nunca tuvo papeles esa parcela porque está enclavada en una zona insalubre. Este barrio mío aquí, Los Pocitos, es un barrio insalubre. A ninguna vivienda aquí se le ha dado papeles, se le ha otorgado una propiedad, menos aún ese pedacito de tierra, una parcelita que está a orillas del río Quibú.
El recurso usado por las autoridades fue el de explotación indebida.
En algún momento pertenecía a la cooperativa, me pagaban muy por debajo del valor real mis productos. Te hablo de plátano, de lechuga, de tomate, pues decidí dejar de pertenecer a la cooperativa. No me afilié más. Esta es una de las razones que escriben ahora, que yo no le doy a la cooperativa. Yo no tengo que darle a la cooperativa porque no me encuentro viviendo en un feudo, no soy un esclavo, y es un pedacito de cielo cubano que lo hice producir. Es una tierra, es un bajío que se inunda de agua y entonces produzco por temporada. En esta ocasión, este oficial de la seguridad, que me citó ante la sexta unidad de la PNR, me estaba esperando con dos de la agricultura, una fiscal y esta de Texas, y bueno, hace una multa de $1,000 y el detonante fue mi actividad periodística y me han despojado. Incluso en estos tiempos de la pandemia tan difíciles que el gobierno no tiene la capacidad de proveerle comida a la población, entonces a mí me están despojando de este pedacito de tierra que es el sustento de mi familia en 15 años trabajando ininterrumpidamente.
También lo amenazaron con acusarlo del delito de desacato si incumplía la regulación. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y la tormenta tropical ETA podría continuar castigando a Pinar del Río según los pronósticos de los meteorólogos. ETA estaba localizada a unos 125 kilómetros al norte del noroeste del Cabo San Antonio. Se pronostica un movimiento lento hacia el norte a partir de esta noche, que continuaría hasta el jueves. Los vientos máximos sostenidos habían aumentado a cerca de 100 kilómetros por hora, con ráfagas más fuertes, según el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos. Se pronostica que ETA provocaría acumulados de lluvia en el oeste de la isla de hasta 125 milímetros y que causaría inundaciones repentinas de ríos, así como deslizamientos de tierra.
El Centro Nacional de Huracanes advierte que las marejadas generadas por ETA afectarían la costa norte de Cuba, el noroeste de las Bahamas, el sur de la Florida y los cayos también de la Florida en los próximos días. Pinar del Río lleva semanas con la provincia más afectada por el COVID en Cuba y las autoridades locales han declarado a la provincia en fase de alerta debido a la tormenta tropical. A las 10:10 hacemos contacto a propósito con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, que nos pone al tanto de dónde se encuentra ETA, dónde anda el ciclón. Buenas noches, Lázaro.
Gracias, Ricardo. Saludos a Patricia y a Danilo. En su más reciente informe sobre la tormenta tropical ETA, el centro de huracanes de Miami ubicó su vórtice en los 22.7 grados de latitud norte y los 85.3 grados longitud oeste. Esto es a unos 100 kilómetros al norte-noroeste del Cabo de San Antonio. Con vientos de 95 kilómetros por hora y una presión de 992 milibares, ETA se ha mantenido como estacionaria, pero pudiera iniciar un lento movimiento al norte a partir de esta noche, alejándose de la región occidental de Cuba. En cuanto a la onda tropical del Mar Caribe Oriental, está provocando una desordenada actividad de chubascos y tormentas eléctricas. La onda se está moviendo al oeste rumbo a las aguas del Mar Caribe Central, donde las condiciones parecen favorables para el desarrollo de una depresión tropical en lo que resta de esta semana. Para Cuba continuarán los cielos mayormente nublados en la región occidental, con lluvias y chubascos intensos sobre Pinar del Río y Artemisa. En el resto del país, parcialmente nublado con algunas lluvias y chubascos. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas han estado entre los 27 y los 30. Los vientos del sur entre 25 y 40 kilómetros por hora en la región occidental y del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en el resto del país. Habrá fuertes marejadas en ambos litorales occidentales. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ricardo, el estado del tiempo.
25 grados en Cienfuegos, gracias, Lázaro. El cielo cubierto, tiempo de tormenta. Hablemos de Venezuela, porque la oposición en ese país, liderada por el presidente interino Juan Guaidó, ha hecho un llamado a participar en una consulta popular importante. Desde Caracas, Carolina Alcalde nos explica.
Consultado por La Voz de América, el primer vicepresidente del Parlamento, Juan Pablo Guanipa, reconoció que el mecanismo no es la estrategia ni la solución a la crisis, pero subrayó que permite escuchar, organizar y movilizar a los ciudadanos.
No hay forma alguna de que nosotros logremos acabar con esta tragedia que vivimos los venezolanos si no logramos intensificar la presión interna. Y la consulta nos puede ayudar en eso, como nos pueden ayudar todas las actividades que hagamos en función de lograr que le digamos al mundo entero que lo que vive Venezuela es inaceptable.
Carlos Ocariz, exgobernador y dirigente opositor, insistió en que la acción se traduce en una de las tantas maneras de presión interna.
Tenemos esa cruzada de explicarle que la presión sea con un objetivo, lograr condiciones para tener elecciones justas y libres. Todo lo que abone para eso, ayuda.
Por su parte, ciudadanos como Yolanda García lo ven como una forma de expresión.
Pues una forma muy seria y honesta de representar al pueblo, manifestando cada quien su voluntad.
Sin embargo, otra parte de la población considera que la consulta popular propuesta por la oposición no tiene razón de ser, debido a que en 2017 se llevó a cabo un proceso similar en el que participaron más de 7 millones de venezolanos que rechazaron las acciones del gobierno en disputa, exhortaron a la Fuerza Armada a respaldar las decisiones del Parlamento y clamaron por elecciones libres. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Son las 10:14, centrado en una batalla legal por supuestas irregularidades en el proceso del conteo de votos. El presidente y candidato republicano de los Estados Unidos, Donald Trump, se mostró optimista. Ante las demandas judiciales que adelanta su equipo de campaña, dijo que la próxima semana va a haber buenas noticias. Jorge Agobián de La Voz de América informa.
Donald Trump expresaba satisfacción este martes.
Estamos teniendo un gran progreso. Los resultados comenzarán a conocerse la próxima semana. Ganaremos.
Thank you very much.
Desaventajado en las proyecciones de resultados, el mandatario y candidato republicano asegura que el proceso está lejos de terminar, mientras su equipo presenta demandas en varios estados. La petición se enmarca en asegurar la transparencia de los comicios.
Esta elección no ha terminado, está lejos de terminar. Hemos solamente empezado el proceso de obtener un recuento de votos preciso y honesto.
It means you have a fraudulent election.
Trump denunció repetidamente antes de las elecciones que el voto por correo podría conducir, en sus palabras, al fraude más grande de la historia. Este martes lo repetía en una serie de tweets.
Pendientes del masivo abuso de conteo de votos y como con la vacuna temprana, recuerden, se los dije.
Las denuncias de presunto fraude en el proceso electoral, no comprobadas hasta la fecha, ya generan grietas en la credibilidad de la institucionalidad del país y degradan la confianza de las elecciones, de acuerdo a expertos de 6 universidades estadounidenses. En una atípica intromisión, de acuerdo a la política de larga data, el secretario de Justicia de Estados Unidos ordenó una investigación sobre lo que definió como acusaciones sustanciales de supuestas irregularidades en los comicios. El funcionario destacó en un memorándum que el personal debe actuar de manera oportuna y efectiva, bajo un compromiso apolítico de justicia y neutralidad. El Departamento de Justicia solía mantenerse al margen hasta que los funcionarios electorales de cada estado certificaran sus resultados, para garantizar que no hubiera interferencia del gobierno federal. La campaña de Joe Biden, proyectado presidente electo de Estados Unidos, critica las especulaciones alrededor del proceso y desestima la batalla legal emprendida por Trump. Mientras tanto, varios líderes republicanos en el Senado han avalado la petición del mandatario de solicitar un recuento de votos amparado en la ley electoral. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo este martes que el mundo debe tener plena confianza en que la transición postelectoral en los Estados Unidos será fluida. ¿Qué fue lo que dijo? En Washington nos explica Michelle Sague.
El secretario de Estado Mike Pompeo prometió el martes al mundo una transición sin problemas después de las elecciones estadounidenses, pero hizo caso omiso de la proyectada victoria del presidente electo Joe Biden.
There will be a smooth transition to a second Trump administration.
Él dice que habrá una transición sin problemas a una segunda administración de Trump. Dice que están listos y que el mundo observa lo que sucede. Dice que se contarán todos los votos y que cuando el proceso esté terminado, se seleccionarán los electores. Dice que hay un proceso que la Constitución presenta claramente. Los líderes mundiales, incluidos casi todos los aliados de Estados Unidos, han felicitado al proyectado presidente electo Joe Biden, quien ha logrado un liderazgo en estados clave, así como una ventaja dominante en el voto popular nacional. El presidente Trump ha denunciado un fraude masivo y ha pedido recuentos y acciones legales. Cuando se le preguntó a Pompeo si Estados Unidos aún puede emitir declaraciones pidiendo elecciones libres en todo el mundo, Pompeo dijo que la pregunta era ridícula, añadiendo que su departamento se preocupa profundamente por asegurarse de que las elecciones en todo el mundo sean seguras, libres y justas, y que sus oficiales arriesgan sus vidas para garantizar que eso suceda. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y a propósito, el secretario de Estado Mike Pompeo, que este martes rehusó admitir la derrota de Donald Trump, visitará desde el fin de semana varios aliados de Washington en Europa y Medio Oriente que saludaron la elección de Joe Biden. Pompeo viajará el viernes a Francia, luego se dirigirá a Turquía, Georgia, Jerusalén, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. En conferencia de prensa, Pompeo dijo además que quiere hablar sobre los históricos esfuerzos hechos por el gobierno Trump para fortalecer y favorecer la paz y la cooperación en Medio Oriente. Esta gira tiene riesgos diplomáticos. La mayoría de los países que lo esperan no demoraron mucho en felicitar al demócrata Joe Biden por su victoria en las elecciones presidenciales. Y el proyectado presidente electo de los Estados Unidos habló desde Wilmington, en Delaware, afirmando su confianza en que la victoria será ratificada por el Colegio Electoral. Celia Mendoza, de La Voz de América, informa.
Mientras la Corte Suprema de Justicia escuchó argumentos acerca de la ley de salud conocida como Obamacare, Joe Biden y Kamala Harris, dupla electa según proyecciones a la presidencia y vicepresidencia, se pronunciaron al respecto desde el Teatro Queen en Wilmington, Delaware, donde su equipo de trabajo adelanta el proceso de transición.
Dejemos absolutamente claro lo que está en juego. Las consecuencias del argumento de la administración Trump no son académicas ni un abstracto para muchos estadounidenses. Es más bien una cuestión de vida o muerte en el sentido literal. Este argumento determinará si la cobertura de atención médica que más de 20 millones de estadounidenses requieren en virtud de la ley de atención asequible se eliminará en medio de la peor pandemia de la nación.
Durante la mañana del martes, Biden habló telefónicamente con 6 líderes de naciones aliadas, entre ellos Alemania, Francia e Inglaterra. Entre tanto, la campaña evalúa su estrategia legal frente a las demandas de la campaña republicana que denuncia posibles irregularidades.
No veo la necesidad de una medida legal. Francamente, creo que el recurso legal es, y ustedes han visto cómo se desarrollan en las acciones que está tomando él, y hasta ahora no hay pruebas presentadas por el presidente o el secretario de Estado Pompeo.
A pesar de la negativa del presidente Donald Trump a reconocer la victoria de Biden y Harris, las propuestas y compromisos que han anunciado han generado reacciones, como lo es la de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
El presidente electo de Estados Unidos ha hecho algunas promesas extremadamente alentadoras, incluida su promesa de revitalizar el compromiso de Estados Unidos de promover los derechos humanos y la democracia en todo el mundo.
Celia Mendoza, Voz de América.
Y hablemos de ETA, la tormenta tropical que dejó a su paso por la Florida severas inundaciones en las zonas residenciales y vías públicas. José Pernalete informa.
Vías inundadas y escombros es el saldo del paso de la tormenta tropical ETA en el sur de Florida. Al atravesar los cayos, el ciclón siguió desplazándose hacia zonas pobladas de Miami, causando destrozos en diversas áreas de la ciudad de importante incidencia.
Aún hay 1.620 residentes sin servicio eléctrico. Inicialmente hubo 11.220 hogares afectados. Estamos yendo directamente a centros de ancianos y ALFs para ver proactivamente si tienen electricidad o tienen cualquier otra necesidad. Hay árboles que se han caído en la zona.
Muchos vehículos debieron ser trasladados con grúas por los daños mecánicos causados por los niveles de agua. Fueron instaladas bombas en distintos lugares medulares de la ciudad para drenar las inundaciones que persistieron incluso hasta este martes. El centro de Miami también resultó afectado de manera intensa por ETA.
También está haciendo que nuestro sistema de drenaje no puede funcionar tan eficientemente como debe. Todas las estaciones de bombeo están operando, con la excepción de la de Brickell, que está en cual estamos reparándolo.
Los canales del sur de Florida superaron su capacidad por la copiosa lluvia registrada. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, visitará este miércoles el Cementerio Nacional de Arlington, dijo la Casa Blanca, en lo que sería su primera aparición pública desde el anuncio del fin de semana por las cadenas televisivas de que el demócrata Joe Biden ganó la carrera por la Casa Blanca. Trump y la primera dama Melania visitarán el cementerio para conmemorar el Día de los Veteranos de Guerra, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Jude Deer. En América Latina, el legislador del Partido Acción Popular, Manuel Merino, en Perú, juramentó hoy como nuevo presidente de ese país ante el Pleno del Congreso, que la víspera aprobó la destitución de Martín Vizcarra. Jorge Orellana amplía.
Yo, Manuel Arturo Merino de Lama, juro por Dios, por la patria y por todos los peruanos que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República para completar el periodo constitucional 2016-2021.
Así. Manuel Merino de Lama asumió la presidencia del Perú para los próximos 9 meses, tras jurar como presidente de la República del Perú ante el Congreso, en un discurso en el que ratificó que buscará un gabinete de consenso y unidad nacional sin distinción de colores políticos.
Construyamos juntos la promesa peruana del Bicentenario, aún vigente, y trabajemos por hacer realidad el sueño de quienes consolidaron nuestra independencia. Más allá del debate político que siempre genera pasiones, este Parlamento ha actuado respetando el debido proceso, amparado en lo que dice tanto la Constitución Política como el Reglamento del Congreso de la República. Reitero que es un momento muy difícil para el país, que tenemos que asumirlo con entereza moral y con valor democrático. Reitero ante el país que nuestro primer compromiso es el de ratificar nuestra convicción democrática y respetar el proceso electoral en marcha, que tiene que realizarse en el país de acuerdo al calendario establecido por los órganos competentes. Nadie puede cambiar la fecha convocada a las elecciones del 11 de abril del año 2021.
Manuel Merino se convierte en el tercer gobernante peruano en un quinquenio del 2016 al 2021, luego de Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció antes de ser vacado, y de Martín Vizcarra, quien fue destituido por 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Seguimos en Perú porque una enorme multitud de peruanos se dieron cita en las calles de Lima para protestar por la destitución del presidente Vizcarra. Dejaron oír sus voces de descontento.
Estamos acá luchando para que no nos pisen más, para que no nos sigan robando. Esto es una farsa completa. Faltan 5 meses para las elecciones. ¿Qué les esperaba? ¿Qué les esperaba esperar más tiempo? ¿Qué les esperaba?
Son ilegítimas. Los congresistas se han unido y han vacado al presidente de manera vergonzosa. Y aquí estamos en las calles para reclamar que Merino no es nuestro presidente.
Estamos todo el pueblo en contra de lo que sería el día de ayer, que se ha manifestado un golpe de Estado por parte del Congreso, simplemente por querer el poder.
Y en la 10:25, quieto, quieto, en primera llegaron los deportes, ya está con nosotros Pepe Lacayo. Sí, señor.
Richard, muchísimas gracias. El béisbol de las Grandes Ligas dio a conocer esta noche los dos managers del año en el béisbol de las mayores, uno en cada liga. En el viejo circuito, Don Mattingly, el piloto de los Marlins de Miami, fue galardonado como piloto del año en la Liga Nacional. Condujo a los Marlins a su primera postemporada en 17 años y es apenas el quinto ser humano en toda la historia del béisbol de las Grandes Ligas en recibir dos galardones. El primero, jugador más valioso de su liga durante la temporada regular siendo pelotero, y luego manager del año. Esos 5 ex peloteros y managers fueron Frank Robinson, Don Baylor, Kirk Gibson y Joe Torre. Así que Don Mattingly en muy buena compañía. Tenemos que admitir, cuando comenzó la temporada regular, muy poca gente se imaginaba que esto iba a ocurrir, porque los Marlins fueron duramente castigados por la pandemia, el COVID-19, y mucha gente le echó la culpa a Don Mattingly por no tener más control sobre su equipo. Ustedes recordarán que en las 2 primeras semanas de la temporada regular, más de 10 partidos fueron cancelados, 10 partidos de los Marlins, porque el equipo tuvo alrededor de una docena de resultados positivos del coronavirus. Bueno, así que felicidades a Don Mattingly. En la Liga Americana, el béisbol de las Grandes Ligas dijo esta tarde que Kevin Cash, el piloto de los Tampa Bay Rays, fue nombrado manager del año en la Liga Americana. Tampa Bay, por supuesto, perdió la Serie Mundial contra los Dodgers de Los Ángeles, tuvo el mejor récord de la liga y estuvo a solamente 2 victorias de ganar el campeonato mundial. Pero mucha gente se va a acordar por un par de jugadas polémicas Kevin Cash durante la postemporada, especialmente en el 6th juego, cuando sacó a su pitcher, a Snell, cuando todo el mundo pensaba que lo tuvo que haber dejado. Le hicieron esa pregunta inclusive esta noche y él dijo que él tomó la decisión en ese momento y si tuviera que hacerlo de nuevo, quizás lo haría distinto. Hay que recalcar que el que terminó segundo en la votación en la Liga Americana fue el manager Enrique Rentería de los Medias Blancas de Chicago, un piloto que el equipo despidió hace 6 semanas por lo que ellos llamaban bajo rendimiento. Así que hubiera sido algo nunca visto si le hubieran dado manager del año a un piloto que ya el equipo votó, por supuesto, bajo rendimiento, aunque el equipo, los Medias Blancas, sí clasificaron a los playoffs, pero perdieron en la primera ronda. Ahora sí, pasamos al fútbol soccer. La MLS, el fútbol de las Grandes Ligas de Estados Unidos, dio a conocer su postemporada y lo crean o no, el Inter de Miami tendrá la oportunidad de colarse en el exclusivo grupo de los 16, pero para ello va a tener que derrotar a Nashville allá en Tennessee el 20 de noviembre en una eliminatoria, ese partido a las 9 p.m. En el otro juego de eliminatoria, Montreal se va a tener que enfrentar a la Revolución de Nueva Inglaterra para ver cuál de los dos avanza a los playoffs de la MLS. Vale la pena recalcar que en 2 partidos de temporada regular, Nashville le ganó al equipo de Inter de Miami en Tennessee y luego empató aquí en el sur de la Florida. Si por alguna razón desconocida el Inter Miami logra ganar ese partido contra el número 7 Nashville, luego se enfrentaría al mejor clasificado, el número 1 Filadelfia, en la primera ronda de los playoffs. Así que, de cualquier manera, la MLS dijo que 10 clubes en la división atlántica están clasificando en los playoffs y 8 en la del Pacífico. En realidad son 8 y 8 porque Miami va a tener que eliminarse y también Montreal. Muy bien, me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Denuncian que autoridades intentaban sembrar evidencias de violación de conducta en la celda del preso político Misael Díaz Paseiro. La pandemia del coronavirus acentúa las debilidades en libertad de prensa y expresión, especialmente en Cuba, Venezuela y Nicaragua, revela la CID. El Pen Club de escritores cubanos en el exilio participa en el Congreso Internacional, donde no puede presentar su ponencia de represión en Cuba por las características del evento. El presidente de Bolivia posesiona su nuevo gabinete y da inicio a su tarea de gobierno. El mundo sobrepasa ya los 50 millones de contagios por coronavirus, ya reportados oficialmente.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a las 10:31 a esta segunda media hora informativa en su edición de las 10 de la noche de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio continúa el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Berta Arrabal. Voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. 24 grados en Matanzas, cielo cubierto, viento soplando a 21 kilómetros por hora. Son las 10:32, mucha atención. Vamos de inmediato a las informaciones porque las autoridades en la prisión de Guamajal habrían intentado sembrar evidencia de violaciones de conducta en la celda del preso político Misael Díaz Paseiro. Desde la provincia de Villa Clara así lo ha denunciado su esposa Ariana López Roque.
En horas de la tarde de este miércoles 10 de noviembre recibí una llamada telefónica de mi esposo, el prisionero político y de conciencia Misael Díaz Paseiros, desde la prisión Guamajal donde se encuentra Misael. Esta llamada me dejó realmente preocupada y es por lo que estoy lanzando esta alerta, pues una vez más la policía política usa peligrosos reos comunes para trazar maquiavélicos planes en contra de mi esposo. Misael me contaba que encontró al preso común Fernando Cordero Monte con un puñado de cuchillas en las manos y la intención de esconderlas en el maletín de las pertenencias de Misael. Tanto mi familia como yo hacemos absolutamente responsables a la policía política y al régimen comunista por lo que pueda ocurrir con la vida, con la integridad física de mi esposo. Pues es bueno recordar de que mi esposo, momentos antes de ser trasladado a esta prisión de Guamajal, pues fue amenazado por altos oficiales de la policía política advirtiendo posibles actos represivos en su contra, y esto puede responder a esas mismas amenazas. Por eso responsabilizamos absolutamente de lo que pueda ocurrir con mi esposo en esta prisión.
Y la pandemia del coronavirus ha acentuado las debilidades en materia de libertad de prensa y expresión en el hemisferio occidental, especialmente en Cuba, Venezuela y Nicaragua, según una medición realizada por la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP. En Cuba, Venezuela y Nicaragua, las fuentes del sector salud se encuentran amordazadas por el control impuesto a la información sobre sanidad pública, indicó la CIP al anunciar los resultados del estudio en 22 países de la región. El reporte se basa en información obtenida a través del índice Chapultepec, una herramienta de medición creada por la Organización Hemisférica con la colaboración de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela. La situación en varios países del continente se ha visto alterada por los límites impuestos por sus respectivos gobiernos al libre acceso a la información pública, añade dicho informe. Y el Pen Club de escritores cubanos en el exilio Ha participado en el Congreso número 86 a nivel internacional de los PEN, pero no pudo presentar su ponencia sobre la represión en Cuba contra periodistas y escritores por las características del propio evento. Pedro Corzo nos explica.
El PEN Club Internacional celebró por primera vez su Congreso anual de forma virtual por las condiciones de salud generadas por la pandemia de COVID-19. Este Congreso, el 86, que se realizó bajo el lema Libertad de Expresión en tiempos de pandemia, contó con la participación de delegaciones nacionales, entre ellas el PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio, que llevó una declaración sobre la represión del régimen cubano contra los escritores y periodistas, que no pudo ser presentada, al igual que otras muchas, por las particularidades del evento. Luis de la Paz, presidente del PEN Club cubano, destaca aspectos de ese comunicado.
En esa resolución planteamos la sistemática persecución y acoso que ocurre en Cuba contra los periodistas y contra los opositores. Entre ellos, denunciamos el caso de Roberto de Jesús Quiñones Haces, que recientemente fue liberado después de un año de encarcelamiento injusto. También denunciamos el de Abraham Jiménez, que escribe para el Washington Post y que fue intimidado él y su familia, así como de otros artistas, incluso que no son escritores, como pintores y artistas plásticos. De manera tal de que tuvimos una presencia, hicimos públicamente en el Comité de Escritores en Prisión, que es una sesión muy importante en el Congreso, nuestra participación en ella. Nuestro secretario, Daniel Pedreira, hizo una intervención muy directa y muy aguda, denunciando la constante violación en Cuba a la opinión contraria al régimen.
Final. Por las condiciones del Congreso, solo se presentaron dos ponencias oficiales, una sobre la violación de los derechos humanos en China y otra sobre la falta de respuestas efectivas de los gobiernos a la pandemia. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Dos actos vandálicos se llevaron a cabo el pasado fin de semana contra la vivienda del pastor evangélico Alain Toledano Valiente en Santiago de Cuba. Toledano, quien constantemente denuncia al régimen por sus acciones en contra del movimiento apostólico, dijo a Radio Martí que tiene la certeza de que ambos ataques fueron orquestados por la seguridad del Estado.
El sábado, este sábado pasado, día 7 exactamente, al salir de mi casa en la mañana, apareció un señor, que hasta ahora no sé quién es, violentando mi casa, tomando la reja del portal, alándola como para arrancarla, gritando ofensas y diciendo cosas, a lo cual mi esposa le salió al frente y gracias a Dios parece que con la reprensión que mi esposa le dio y las cosas que le dijo, el hombre se calmó un poco y todo eso se hizo en mi ausencia. Fue bien calculado. Cuando yo llego a mi casa me entero de todo, pasa el día y el amanecer del día 8, domingo, al amanecer nos levantamos, mi esposa y yo comenzamos a limpiar la casa y nos damos cuenta que fuimos robados. Es decir, alguien entró a nuestra casa y se robó la cocina nuestra y el balón de gas. Mi casa no es muy fácil de penetrar, nosotros tenemos perro, pero tampoco es muy fácil de penetrar por el patio, tenemos muros y tenemos cerca. Bueno, la persona que entró, número uno, no entró sola, porque la manera en que supuestamente entraron y salieron, brincando la cerca, es una cerca que hace el doble de mi tamaño y es imposible que una persona que una cocina doble y una bala de gas por ese lugar. Esto es obra de la seguridad del Estado, es algo bien programado, donde la intención se ve marcada por las amenazas que me han hecho, que mi vida corre peligro aún estando dentro de la nación, y la amenaza es que yo vaya preso, y si caigo preso me lo han dicho en mi cara, no voy a salir porque lo único que puedo salir de la prisión es muerto, me dicen ellos.
Y a las 10:38, el periodista independiente Enrique Díaz cuenta en una entrevista con Tomás Cardoso cómo por órdenes de la policía política se le retiró una parcela de tierra que tenía en usufructo. Es nuestra noticia en perspectiva.
Malas noticias, pero lamentablemente se te quitó un usufructo que tenías hace mucho tiempo. ¿Qué pasó, Enrique?
Mira, Tomás, ese era un pedacito de tierra incluso a orillas del río. Y entonces hace 15 años que yo lo estoy explotando para beneficio personal, ¿entiendes? Y entonces fui informado por la policía política y funcionarios del gobierno de que, bueno, de que realmente ya me habían retirado esa tierrita. Eso es un pedazo de tierra a orillas del río Kibú, que en su momento era Maraú nada más, y que, bueno, yo me di a la tarea de escapearla y hacerla producir hace 15 años eso.
¿Qué producías ahí, Enrique?
Plátano, o sea, vegetales de estación, mango, todo lo que pudiera en su momento, pero principalmente plátano y vegetales de estación.
¿Y cumplías con los requerimientos? ¿Pagabas tu licencia? ¿Pagabas todo? ¿Tú siempre has tenido todo en orden?
Hubo una etapa en que quise pertenecer a la cooperativa, y de hecho pertenecía a la cooperativa, y fue tantas irregularidades que vi que no opté por no pertenecer más. Y eso es uno de los argumentos que en esta oportunidad me dijeron, de que yo no le entregaba al gobierno. Yo no tengo que entregarle al gobierno nada. Yo simplemente estoy optando por un pedacito de tierra que la estaba cultivando para resolver mi problema, de que el gobierno no resuelve. Es que es el sustento de mi familia, y siempre lo fue por 15 años, Tomás. La situación, o sea, la mesa de mi hogar estuvo favorecida por eso, por el sudor mío. El sudor mío y por lo que yo cultivaba. A nadie nunca le pedí que fuera a guataquear la tierra, ¿no? Eso fue una prerrogativa que yo me la tomé y lo hice y lo sigo haciendo. La prueba está en la foto esta que subí en las redes sociales. El único problema aquí es mi forma de pensar. O sea, que soy completamente contrario a ellos, ¿me entiendes? Entonces, vergüenza da de que yo, una persona que piensa diferente, con un tenedor en la mano y con dolor de cintura, esté picando la tierra las veces que puedo. Yo no trabajo el mes entero, y con casi como los aborígenes, las veces que me doy por trabajar la tierra, logro con eso sustentar a mi familia, muy por el contrario de las grandes extensiones de tierra que hay, que el gobierno no ha logrado hacerlas producir enteramente para el pueblo.
Bueno, ¿y quién va a tomar control de ese pedacito de tierra al lado que hubo ahora?
Bueno, estoy esperando, o sea, yo pretendo seguir yendo normal, y porque hay cosas que me quedan allá abajo, que, o sea, de mi uso personal, que tengo que recoger, y vamos a ver a quién le darán las tierras, lamentablemente.
¿Y tú tienes eso cercado y todo?
Sí, está cercado, incluso los vecinos colindantes, después que se enteraron de esta noticia, están súper enojados. Esto se patentizó más en esta, o sea, el viernes este 5, cuando el oficial de la seguridad del Estado me dijo que así, a título personal, que yo era enemigo de él, de su familia y de su revolución, o sea, que éramos enemigos. Fue la policía política previa, o sea, el día anterior, el día 4, él me llamó por teléfono a título personal, y bueno, me extendió la situación, y el día 5, cuando fuimos ahí, él estaba ahí con esta funcionaria, dos funcionarias de agricultura. Incluso me llamó la atención que estuviera una representante de fiscalía, una de Texas, y esas dos funcionarias de la agricultura, y que el tema, el moderador era este agente de la policía política era el moderador, y era el que dio la información reafirmada, por supuesto, después por los funcionarios, pero la noticia la daba él.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 10:41, vistazo a Camagüey, 22 grados la temperatura, la noche con intervalos nubosos, vientos soplando más tranquilos a 5 kilómetros por hora. En otras noticias de América Latina, el presidente de Bolivia, Luis Arce, empezó su tarea de gobernar el país posesionando a su nuevo gabinete. ¿Qué ha pasado en La Paz? Nos informa Fabiola Chambi.
En su primer día de gestión, el presidente Luis Arce posesionó al nuevo gabinete de ministros, que está conformado por 13 hombres y 3 mujeres, y les encomendó la tarea de reconstruir la economía del país. En su discurso, Arce Catacora dijo que será un gobierno austero y anticipó jornadas arduas de trabajo para salir de la crisis.
No solamente el desafío de la reactivación económica, sino por todo lo que nos estamos informando en estas pocas horas que estamos en la Casa Grande, la situación económica del país está seriamente herida.
Sin embargo, luego del acto de posesión, organizaciones sociales de la ciudad de El Alto protestaron en contra de las nuevas autoridades porque, según dijeron, no tienen en representatividad en el flamante gabinete.
Porque toda esta gente del Alto ha dado precio, ha dado la sangre para reconquistar la democracia.
Mientras tanto, una multitud se concentró en la frontera entre Bolivia y Argentina para recibir al expresidente Evo Morales, que retornó al país después de casi un año de estar asilado, y lo hizo acompañado por el presidente argentino Alberto Fernández.
Quiero decirles, hermanas y hermanos, que no dudaba que iba a volver, pero no estaba seguro que iba a ser tan pronto.
Morales tiene previsto recorrer en una caravana de vehículos los departamentos de Potosí y Oruro hasta llegar finalmente al trópico de Cochabamba, donde seguirá, como dijo, con su vida sindical y se dedicará a la actividad piscícola. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y la ayuda internacional comenzó a llegar ya a Guatemala tras el impacto del poderoso huracán ETA en su momento. Eugenia Sagastume amplía la información desde el país centroamericano.
La depresión tropical ETA llegó a Guatemala con una fuerza inusitada y cargada de lluvia, pero los daños que ha causado son graves. Autoridades estiman que hay más de 150 fallecidos después de que un alud soterrara gran parte de la aldea Quejá en el departamento de Alta Verapaz, y mientras pasan las horas, se reducen las posibilidades de encontrar a personas con vida. La ayuda internacional ha empezado a llegar y el gobierno de Estados Unidos envió 2 helicópteros para apoyar el traslado de raciones alimenticias y el rescate de personas, como informó el portavoz del ejército, coronel Rubén Telles.
Estos 2 helicópteros tienen la misión específica de proporcionar la capacidad de transporte de grandes cantidades de carga, lo que es el traslado de equipos de rescate y salvamento, traslado de insumos necesarios para esta emergencia.
El gobierno de El Salvador también se solidarizó con los guatemaltecos y el presidente Nayib Bukele envió a rescatistas y un importante cargamento de alimentos, como destacó el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei.
30.000 cajas con alimentos que vienen donadas por El Salvador. Es un valor de más o menos $1,000,000. Son aproximadamente 2 furgones y 40 camiones. Los que ya pasaron la frontera se les ha dado toda la colaboración del caso para que puedan pasar inmediatamente.
Oficialmente se registran 31 víctimas mortales, 16.000 viviendas afectadas y más de 25.000 familias que perdieron sus cultivos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Ecuador y los Estados Unidos han afinado un acuerdo comercial con impulso para las microempresas y los emprendedores. Contacto con Quito, Ecuador, con Giselle Jacome.
Ecuador espera conseguir los acuerdos de tercera generación con el gobierno de los Estados Unidos para apoyar a las áreas sensibles del país, en sectores como seguridad, cooperación, migración e inversiones. Una comitiva ha viajado a Washington para llevar a cabo el 4º diálogo bilateral. El canciller Luis Gallegos es parte de la misma.
Al ser los Estados Unidos nuestro principal socio comercial, tenemos hoy en día una amplia agenda positiva en materia de comercio e inversiones.
El ministro de la Producción, Iván Ontaneda, presidió una reunión entre el Consejo de Inversiones y Comercio TIC y el equipo negociador de Ecuador para concretar un acuerdo comercial. El canciller Gallegos menciona que los diálogos incluyen
temas de cultura, educación, salud, entre otros.
Mientras tanto, en la ciudad de Guayaquil, la Embajada de los Estados Unidos apoya el proyecto Reactivación Solidaria sobre Ruedas, con la entrega de triciclos a mujeres emprendedoras para que puedan repartir sus productos a domicilio. El cónsul en Guayaquil, Brian Quigley, menciona que su gobierno ha apoyado económicamente para lograr la reactivación.
Mi gobierno, desde la pandemia, hemos activado unos $500,000 para reactivar las economías en los barrios. Y aquí tenemos un ejemplo con esta donación de los triciclos hoy.
Algunos capítulos de esta negociación no requieren aprobación del Congreso. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
A las 10:47 entramos al vistazo internacional de más noticias del día, porque mientras los casos globales del COVID-19 sobrepasaron los 50 millones de contagios, Estados Unidos ha aprobado el primer tratamiento con anticuerpos contra el COVID-19. Jorge Orellán amplía.
Los casos globales del COVID-19 ascendieron a 50,4 millones después de que se reportaran en un día 500,000 de nuevos casos positivos. Según la Organización Mundial de la Salud, América continúa siendo la región con más contagios, 21 millones, seguida de Europa con 13 millones y del sur de Asia con 9,7 millones. En tanto, los casos de coronavirus continúan aumentando en América Latina. En la República Argentina se preparan para una segunda ola del COVID-19. El coordinador de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Central de Mendoza, Hugo Vitale, dijo:
estamos recién como teniendo la sensación de que el pico está disminuyendo un poco, pero todavía con...
Entre tanto, aquí en Estados Unidos, ante el aumento cada día mayor de los casos de contagios y muertes por el COVID-19, los reguladores estadounidenses autorizaron el uso de emergencia del primer medicamento experimental para COVID-19 en pacientes que no están hospitalizados, pero están en riesgo de enfermedad grave debido a su edad u otras condiciones. Brian Wood dijo que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, autorizó el uso en casos de emergencia del primer tratamiento experimental de anticuerpos para el COVID-19. 19, el Bamlanivimab de Eli Lilly es un anticuerpo monoclonal a una copia sintética de un anticuerpo utilizado por el sistema inmunitario para combatir la infección. El gobierno de Estados Unidos ha comprado 300.000 dosis de la droga que la compañía dijo comenzará a enviar inmediatamente. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
A propósito, Jorge, la Organización Mundial de la Salud celebra su asamblea anual y asegura que una vacuna contra el COVID-19 es necesaria, pero no va a resolver la raíz del problema. Detalles con Judith Martín Rodríguez.
La Organización Mundial de la Salud se ha pronunciado sobre lo que supondría una vacuna contra el COVID-19 ante la reciente noticia que afirma que la empresa farmacéutica estadounidense Pfizer y su socio, la alemana BioNTech, habrían logrado una vacuna contra el nuevo coronavirus con una efectividad superior al 90%. En la primera sesión de la Asamblea Anual de la Organización Mundial de la Salud, en la que participan de forma virtual altos cargos de los 194 países miembros, el director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, presentó un balance de la situación mundial y apuntó:
"A vaccine cannot address the global underinvestment in essential public...
Una vacuna no resolverá la subinversión global en la salud pública y en sistemas sanitarios fuertes, ni la urgente necesidad de tener un enfoque único que incluya la salud humana".
Con esta sentencia, el director de la OMS estaría confirmando que la vacuna es un elemento necesario y urgente, pero que no acabará ni resolverá las causas que provocaron que el COVID-19 tomara el alcance de pandemia. Según Ghebreyesus, el mundo necesita replantearse las estructuras de sanidad y es necesaria la cooperación para fortalecer los sistemas sanitarios de los países más pobres. Por último, el funcionario advirtió que esta no será la última pandemia ni gran crisis sanitaria que el mundo vivirá y aseguró que vendrán otras, alentando a los miembros de la Organización Mundial de la Salud a tomar acciones hoy que repercutan en la respuesta que el planeta tendrá ante futuras crisis. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Y también debido al COVID-19 ha fallecido en Jerusalén el secretario general de la Organización de la Liberación de Palestina, víctima del COVID-19. ¿De quién se trata? En Tel Aviv, informa Daniel Blumenthal.
Con el fallecimiento del secretario general de la Organización de Liberación Palestina, Saeb Barakat, este martes en Jerusalén, a la edad de 65 años, la autonomía palestina declaró 3 días de duelo nacional. Barakat había ingresado hace 3 semanas al hospital israelí Hadassah en Jerusalén cuando sufría ya de algunos de los síntomas de COVID-19 y catalogado de alto riesgo, ya que 3 años antes había sido sometido a un trasplante pulmonar. Saeb Barakat irrumpió a la conciencia popular de israelíes y de palestinos ya en 1991 como vicepresidente de la delegación palestina a la Conferencia de Paz de Madrid y desde entonces siempre formó parte de los equipos de negociación palestinos. Durante los últimos años concentró sus esfuerzos en resolver el conflicto israelo-palestino mediante información y conversaciones con representantes internacionales y árabes. Entre otras cosas, acompañó al presidente palestino Mahmoud Abbas en sus visitas por todo el mundo y durante las últimas 3 décadas es considerado una figura destacada en Israel y en el extranjero, más cercano a Yasser Arafat y más tarde tan cercano a su sucesor Abbas. El presidente palestino Mahmoud Abbas dijo después de su muerte que el pueblo palestino ha perdido a un hombre que estaba a la vanguardia de la lucha por los derechos del pueblo palestino, luchó en todos los ámbitos locales e internacionales y llevó el nombre de Palestina a todos los escenarios posibles del mundo. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Y Turquía ha presentado su saludo al proyectado presidente electo de los Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, y su fórmula vicepresidencial Kamala Harris. Amplía Alejandro Escalona.
El presidente turco Recep Tayyip Erdogan felicitó al presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, el martes, expresando la determinación de Turquía de cooperar estrechamente con la nueva administración estadounidense. Turquía era uno de los pocos países, junto a Rusia, que no había comentado sobre la victoria de Biden, la cual fue anunciada el sábado. Un alto funcionario turco había dicho el lunes que Ankara iba a esperar a que las demandas al proceso electoral en Estados Unidos fueran resueltas y que finalizara el conteo de votos. No está claro qué hizo cambiar de opinión a Erdogan. Turquía y Estados Unidos han tenido diferencias en los últimos años sobre varios temas, incluyendo la decisión de Turquía y Siria de adquirir sistemas avanzados de misiles antiaéreos rusos, lo que llevó a Washington a expulsar a Turquía de su programa de aviones de combate F-35.
Y Amnistía Internacional y el Comité para la Protección de los Periodistas han deplorado el asesinato en México del reportero Israel Vázquez Rangel. es el tercer comunicador asesinado en un mes en México. Amnistía Internacional dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha reducido los recursos destinados a la protección de los periodistas y no ha tomado acciones para encarar el problema. Y a las 10:54 saludamos a la doctora Marixa Fuentes y su segmento de salud.
Saludos amigos, gracias por acompañarnos. Soy su doctora Marixa Fuentes, bienvenido a Tu Salud en Tus Manos. Vamos a hablar de una vitamina que es muy popular, que es la vitamina B12, que muchas personas sienten que su cuerpo la necesita. Se llama vitamina B12 o cobalamina, es muy importante. Se encuentra en alimentos de origen animal solamente. Y es por esto por lo que las personas que llevan una alimentación solamente vegetariana suelen tener que tomar suplementos de vitamina B12 para poder llegar a los requerimientos mínimos diarios que necesita el cuerpo para funcionar correctamente. Ahora, la pregunta podría ser, ¿por qué es importante tomar vitamina B12? Bueno, si hacemos un análisis de sangre, los niveles de vitamina B12 quizás no son adecuados y no debemos tomarnos esto a la ligera. Pues tiene un papel fundamental y muy importante que determina el funcionamiento del sistema nervioso central y también contribuye a prevenir aparición de enfermedades, por ejemplo, del corazón. Por lo general, una alimentación variada y equilibrada aporta la cantidad de vitamina B12, pero sabemos que muchas veces esto no es posible. Sin embargo, es posible también que las personas que siguen esas dietas veganas estrictas no tengan la cantidad de vitamina B12 que aportan, por ejemplo, los quesos, los productos lácteos, el huevo, el pescado y, por supuesto, la carne. Esto podría traducirse, por ejemplo, en enfermedades que tengan que ver con trastornos en las articulaciones, con debilidad muscular. También podría afectar, por ejemplo, el sistema inmunológico en no crear esa inmunidad y esas defensas que necesitamos para prevenir las enfermedades que son más frecuentes, las que son por virus y bacterias. Necesariamente tenemos que estar informados acerca de las vitaminas que nuestro cuerpo necesita, porque a medida que cumplimos más años, increíblemente nuestro cuerpo requiere de mayor cantidad de vitaminas y minerales porque nosotros dejamos de sintetizarlo. Entonces se va envejeciendo nuestras células, va envejeciendo nuestros huesos, nuestras articulaciones y realmente tenemos que tratar de, si no se puede consumir a través de los alimentos, pues tratar de suplementar con suplementos, valga la redundancia, que son tabletas o cápsulas, en este caso de vitamina B12. Que Dios le bendiga. Éxitos, seguimos mañana.
Y seguimos recordando al recientemente fallecido maestro Cándido Camero, llamado el rey de las tres congas. Para ello, Roxana Romero llega.
El mundo de la música está de luto. Cándido Camero, uno de los más celebrados instrumentistas cubanos de todos los tiempos y el único percusionista de la isla ganador del Jazz Master Award, perdió su vida en Nueva York este fin de semana. Según las personas más allegadas al llamado padre de la percusión cubana moderna, murió de causas naturales a sus 99 años de edad. Nacido en La Habana el 22 de abril de 1921, comenzó a tocar el bongó a los 4 años, debutó profesionalmente a los 14 y con 25 se estableció en Estados Unidos. Fue contratado por grandes músicos como Dizzy Gillespie y otras bandas y compartió su inigualable talento con audiencias en los escenarios más prestigiosos del mundo, acompañado de su güiro e introduciendo el empleo de tres congas con diferentes afinaciones en tiempos en que se solía tocar solo una. Fue este precisamente uno de sus notables aportes a la música. También volteaba las congas o tumbadoras afrocubanas, lo cual contribuyó a la formación de su estilo y a ser disfrutado como un showman. Fue el primer percusionista en popularizar las congas en el ámbito del jazz y la música popular en el mundo. Realizó más de 700 grabaciones como instrumentista, compositor o arreglista con reconocidos de la música del siglo XX, entre ellos Miles Davis, Tito Puente, La Lupe, Celia Cruz, Duke Ellington, Mongo Santa María y Tony Bennett. Descanse en paz, Cándido Camero, gloria de la música cubana. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Amigos, gracias por acompañarnos. A nombre del ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, la producción de Berta Arrabal, voz informativa Ricardo Espinosa, quienes desea una feliz noche. Gracias por estar en sintonía y recuerde siempre estar en sintonía de Radio Martí, siempre contigo. Buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.